Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevas Voces. Los saluda Fernando Cartes en reemplazo de Vicente Martínez para comenzar un programa en el que tenemos distintos temas, temas de distinta índole, pero con una matriz central. Se están haciendo las cosas distinto. Y para conversar sobre esos grandes temas me acompaña hoy día Rodrigo Meléndez. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. Muy bien. Muy feliz también de estar acá, como todos los martes ya a esta altura en el panel.
Subdirector del Instituto República.
Así es.
Gran labor. Oye, entremos en materia. Estamos viendo los televisores enfrente, digamos, del estudio, operativo conjunto de PDI, Carabineros y Ejército. Al otro lado del monitor, la misma noticia, es decir, es una noticia que, además de ser una noticia distinta a lo que veníamos acostumbrados de ver, que era que Temuicuicuy es un terreno al que no se puede entrar, y que cuando una de las máximas autoridades dentro del Estado, como lo fue la ministra del Interior, Izquierda Siches, en el gobierno del presidente Boric, la sacaron a balazo. Hoy día las cosas se están haciendo distintas, extraen en helicóptero al líder de la comunidad, lo que me parece que marca un presente importante, es decir, se puede y se está haciendo distinto. ¿Qué te ha parecido esto?
Yo creo que es la noticia del día, definitivamente, sí. Y probablemente también de la semana. Acordémonos que esta semana es corta, ¿cierto? Jueves feriado, el viernes muchos tenemos teletrabajo, algunos otros habrán pedido el día, y probablemente va a ser el titular que nos va a marcar todo el resto de esta semana. Yo celebro mucho esta noticia. Yo creo que el mensaje que está entregando el gobierno de José Antonio Kast es claro, que es que el Estado de Chile llega a todo el territorio.
Así es.
Nosotros pensábamos que, sabíamos que se podía entrar a Temuicuicuy, ¿cierto? Cuando fue esa visita medio impertinente de la ex ministra del Interior, Izquierda Siches, durante el gobierno anterior. Pero ya a esta altura creíamos que salir de Temuicuicuy era salir arrancando, era salir corriendo, básicamente, en medio de balazos. Pero ahora nos damos cuenta que se puede salir bien de Temuicuicuy, y no solo una vez, sino que se puede salir bien tres veces de Temuicuicuy, y estoy seguro, además, que durante este gobierno la probabilidad de que se pueda restablecer la normalidad dentro del territorio de Temuicuicuy es muy alta, y eso es un mérito directamente no solamente del gobierno como tal, sino que en particular de la ministra Stein.
Así es. Y acá yo creo que cae de cajón preguntarse lo siguiente: ¿por qué esto no se hizo antes? ¿Qué le impedía al Estado de Chile, con toda la fuerza, concentrando el monopolio de la fuerza legítima, entrar a una comunidad donde hay narcotráfico, robo de madera, incendios permanentes a vecinos de la comunidad, toma de campo? ¿Qué era lo que nos impedía? Huenchullán estaba prófugo desde hace 5 años. Acá el problema era de voluntad, el problema era de no querer enfrentar a los narcoterroristas de la región de la Araucanía. ¿Y por qué no los querían enfrentar? Porque los iban a ver. O sea, que no se nos olvide esas fotos icónicas de hace un par de años de Gabriel Boric con líderes de las distintas comunidades a donde el Estado no podía acceder. Había un problema de voluntad relevante que me parece que revela la sustancia del por qué también votaban en contra de los proyectos de seguridad que presentaba el gobierno del presidente Piñera. ¿Por qué se pusieron del lado los manifestantes del estallido social? ¿Por qué avalaron en algún minuto la quema y la destrucción del mobiliario público? Es decir, me parece que esto revela la sustancia del por qué no se hacían las cosas como se tenían que hacer en materia de seguridad en este país. Y ahí yo creo que hay un cambio de rumbo muy importante que está demostrando el gobierno de José Antonio Kast, con críticas más, con críticas menos, con procedimientos más, con procedimientos menos, pero que recordemos también que es un gobierno que lleva poco más de 2 meses.
Así es, y además que esa es una muy interesante pregunta, porque tenemos dos resultados muy distintos en tan solo poco tiempo, ¿cierto? Durante el gobierno anterior, ya recordamos el episodio de Izquierda Siches, que salió corriendo, pero luego el gobierno encabezado por el presidente Boric en su minuto intentó liderar un acercamiento más formal con las distintas comunidades mapuche rebeldes, llamémosla entre comillas, que no respetan el Estado de Derecho y que no tienen ninguna voluntad de someterse.
Y que por cierto, como oriundo de la región de la Araucanía, lo quiero decir, de comunidades mapuches tienen poco, es decir, usa el nombre de comunidad mapuche, se deja mal parado a aquellos mapuches que, por cierto, también se sienten muchos de ellos chilenos, porque lo son.
Así es.
Absolutamente integrados con la comunidad, muchas veces Huanquileo Martínez, digamos, es decir, una integración que viene ya de hace mucho tiempo, y se usa en nombre del pueblo mapuche las causas terroristas, se instrumentalizan, digamos, causas que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto mapuche original, con el conflicto que algunos mapuches podrían tener, y se toman estas causas para poder justificar de alguna u otra forma la delincuencia, el terrorismo y lo que hacen en estas 2.700 hectáreas donde el Estado de Chile no podía entrar.
Claro, o sea, tú muy bien dices, este mal llamado conflicto mapuche, más bien un conflicto terrorista derechamente. Pero mi punto era que nosotros ya habíamos visto este intento de acercamiento del gobierno anterior con este tipo de comunidades, y lo cierto es que sabemos que esos acercamientos existieron, o sea, sabemos que con Héctor Yaitul, por ejemplo, habían existido contactos con el Ministerio de Desarrollo Social. Sabemos que también existieron contactos con miembros del Partido Socialista de la zona de Concepción, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando tú tienes un gobierno que dentro de la interna, y el núcleo duro del Ministerio de Desarrollo Social, al menos durante el gobierno anterior, era un ministerio súper importante en términos políticos. Entonces, cuando ese gobierno no era capaz de entrar a Temuicuicui, a uno al menos le queda la duda de por qué se producía. Si habían datos, si es que existía algún traspaso de información y si finalmente todo lo que se hacía para intentos de llegar a la comunidad quizá era más bien una performance televisiva para que la gente creyera que se estuvieran haciendo las cosas. No lo sé, no tenemos la respuesta. Muchos de estos casos, a propósito precisamente de esta detención, van a poder ser investigados con mayor profundidad por la Fiscalía chilena. Por lo tanto, tenemos que ver en qué queda y tenemos que ver cómo se van respondiendo estas preguntas. Pero lo cierto es que aquí José Antonio Kast lleva, no desde la última campaña, no desde 4 años, sino que desde hace 8 años ya, viene diciendo cómo él cree que se debe resolver el conflicto mapuche, y la solución es muy sencilla. Hacer prevalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. ¿Y eso qué significa? Significa que las personas que están en Temuicuicui, por lo pronto, que puedan salir y volver a entrar libremente. Nosotros no sabemos si es que existen, si todas las personas que están ahí están de acuerdo con esto o no. Hay una alta probabilidad de que hayan algunos inocentes que quedaron entre medio de todo esto. En segundo lugar, significa que aquella persona que bajo esta falsa campaña o falsa bandera, ¿cierto?, de comunidad mapuche, que cometen delitos de narcotráfico, otros terroristas, todos ellos deben responder ante la justicia, y ante la justicia chilena, ante la justicia normal, ¿cierto? Nada de estas locuras que vivimos también hace unos años atrás de justicias diferenciadas. Aquí somos todos chilenos, somos todos iguales ante la ley, y todos debemos responder además bajo la misma ley.
Y que sigan a la cárcel de Angol, y la cárcel de Angol era un centro de entrenamiento prácticamente absolutamente tomado por estos grupos terroristas, donde quienes eran detenidos e iban a la cárcel de Angol salían más preparados de lo que entraron a la cárcel para volver a cometer actos de terrorismo. Y otra cuestión que creo que es muy relevante plantear desde el punto de vista de la mecánica del Estado, es decir, desde el punto de vista de la capacidad del Estado para poder hacer cosas. José Antonio Kast no tiene una sola ley más de las que tuvo Gabriel Boric para poder enfrentar esta situación. Sin embargo, a la ministra, al presidente Gabriel Boric, la sacaron a balazos y no volvió a intentar entrar a Temuicuicui y recuperar esa zona sin Estado de Derecho. Y José Antonio Kast, en poco más de 2 meses de gobierno, lleva 2 operativos exitosos a Temuicuicui, deteniendo al líder.
Tres.
Este
es el tercero.
Mira. Sí. Entonces, José Antonio Kast lleva 3 operativos exitosos a Temuicuicui, deteniendo al líder de la comunidad de Temuicuicui, que lleva prófugo desde hace 5 años. Y en los 3 operativos han habido detenciones. Mira, yo me quedé que eran 2 operativos. 2 operativos exitosos, y que por lo demás con una cosa que me parece que es una virtud, muy silencioso.
Así es.
Es decir, no han habido especulaciones previas a mañana se va a entrar a Temuicuicui, y no han habido este tipo de noticias, lo que me parece además muy prudente, entendiendo que son operativos que conllevan un esfuerzo en materia de seguridad e inteligencia importante, y que, por cierto, si es que esto se filtrara a la prensa o cualquier otro tipo de filtración, podría haberse afectado al operativo.
Así es. Y en este caso, quizá a diferencia de otros ministerios, ¿cierto?, que se le han filtrado sus planes y han tenido problemas a la interna, creo que acá el Ministerio de Seguridad está funcionando de la manera correcta. Un operativo de esta envergadura necesita precisamente tener secretismo dentro de lo que se va a hacer reserva, tanto a la interna como en sus conversaciones con las mismas Fuerzas Armadas y las policías civiles. Y eso significa, y carabineros, por cierto, y eso significa que todo este tipo de actos. Y algo lo dijo durante el día de ayer la ministra Steiner, ¿cierto? Que ellos tienen que actuar, no tanto anuncio. Y lo que se le ha criticado mucho, precisamente al mismo Ministerio de Seguridad, de que comunica poco, bueno, es que la contracara es que está haciendo mucho. O sea, ¿cuánto pensamos nosotros que íbamos a 2 meses del inicio del gobierno iban a haber 3 entradas a Temuicuicui sin ningún problema? Yo creo que ni siquiera en nuestras mejores expectativas eso estaba dentro de lo que podía ocurrir. Y esto revela algo que yo alguna vez también comenté en este mismo programa, que es que la ministra Steiner es fiscal, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros también tenemos que entender cómo es que supera a ella. Ella no es una persona que en su desarrollo profesional está acostumbrada a estar frente a las cámaras todo el tiempo, que esté comunicando todo lo que tiene que hacer. Al contrario, el éxito de su trabajo significaba requería el mayor secretismo posible, la mayor reserva, para que todos estos operativos que está llevando a cabo se puedan realizar bien. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Efectivamente, un gobierno tiene que comunicar y tiene que hacerlo bien. Pero también las personas están juzgando lo que hace. La administración de un gobierno lo hace precisamente a partir de los hechos. Nosotros en la región, ¿cierto? Nosotros creemos que hay una sensación o un pensamiento mayoritario que es que la democracia significa tener resultados. Bueno, por lo pronto yo creo que eso es equivocado, pero más allá de si es acertado o no, esto claramente refleja qué es lo que quiere la gente. La gente lo que busca es poder restablecer el orden, poder volver a vivir con tranquilidad. Y cuando se ven operativos como el de Temucuicui, ¿cierto?, donde detienen a Jorge Huenchuyán, lo cierto es que te da una sensación de que estamos avanzando hacia el camino correcto, que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, más allá si es que dice correctamente y comunica lo que está haciendo.
Y además marca un estilo distinto respecto a la forma de hacer política. ¿Y por qué lo planteo? Porque es muy fácil ser un gran vocero desde el punto de vista de las comunicaciones, del relato, del cuento político, decir que pones a la persona en el centro, entender que tu gestión se fundamenta en que las personas puedan vivir mejor, pero las recetas que implementas para poder hacer eso son subir impuestos, no enfrentar el problema de seguridad, despreocuparte de la cotidianidad de las personas en cuanto a que su día a día en las calles sea más seguro, tranquilo, en calles limpias, iluminadas, aumentar el gasto público y que eso se traduzca en un aumento de funcionarios y no en un aumento real de la calidad de vida de las personas. Eso es sencillo desde el punto de vista de la táctica política, digamos. Y la estrategia de ellos no es que las personas puedan vivir mejor, la estrategia de ellos es que sus ideas sean las que determinen el vivir de la sociedad a pesar de que eso haga vivir mal a las personas. ¿Y por qué marca un cambio lo que está haciendo José Antonio Kast? Porque hoy día sí se está poniendo a la persona en el centro. Errores comunicacionales más, errores comunicacionales menos, y este es el tercer operativo en Temucuicui, un territorio al que a la ministra de Interior del presidente Boric la sacaron a balazos. Han habido varios detenidos, se detiene hoy día a una persona que muchos podrían decir, oye, se detiene a un líder, a un comunero mapuche. Perdón, se detiene a una persona que tiene delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de municiones de armas de fuego y usurpación. Se detiene a su pareja, que qué antecedentes tiene, ser solo su pareja, no, tráfico de drogas. Es decir, acá hay un problema de fondo en cómo se venían haciendo las cosas previamente. Y es de esperar, y a propósito, ya terminado este primer bloque, pero pensando en entrar en la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, me parece que esto también comienza a revelar un fondo importante del mismo proyecto, es decir, volver a poner a la persona en el centro y usar recetas distintas a lo que se ha venido usando en los últimos años. Ayer lo comentábamos con el panel de Nuevas Voces. Muchos están planteando que el proyecto de reconstrucción nacional nos va a hacer retroceder 15 años. Ojalá volver a un impuesto corporativo del 20. Ojalá volver a un país que crecía al 4 o 5%. Ojalá volver a un país con 400 homicidios al año y no con 1.300, que es lo que promedió el gobierno del presidente Boric. Ojalá volver a ese país de hace 15 años.
Así es. Y sobre lo que tú comentabas, de esta manera distinta de hacer las cosas, que aquí el contraste es gigantesco. Pasamos de un gobierno que tenía un gran sentido del espectáculo, porque no se los vamos a negar, por cierto, pero ahora tenemos un gobierno que tiene un gran sentido de responsabilidad.
Así es.
Cuando tu primera medida importante como gobierno es cuidar las arcas fiscales, con una medida extremadamente impopular como lo es disminuir el subsidio del MEPCO, ¿cierto? Sí. Tú lo que estás transmitiendo es que tú eres un gobierno responsable, es un gobierno que no va a hacer lo que tenga que hacer con tal de mantenerse en la encuesta con 60 puntos de aprobación, que fue con los que partió José Antonio Kast. Cuando tú precisamente haces este tipo de operativos, tú lo que estás demostrando es que tú sabes la responsabilidad de tu cargo, sabes, y que ese juramento que hicieron las autoridades de hacer preservar la Constitución era de verdad, ¿cierto? No era simplemente un trámite más que tenía que cumplir para poder ser presidente de la República o ministro respectivamente. Por lo tanto, nosotros podemos ver que está este sentido de responsabilidad, esta ética del trabajo bien hecho, sí, creo yo, dentro de este gobierno. Consideraciones más, consideraciones menos, ¿cierto? Hemos tenido 2 meses donde se están instalando. Por supuesto que van a haber errores de por medio, somos humanos y errar es humano al final del día. Pero el contraste, insisto, ha sido gigantesco. Pasamos de tener un gobierno que sus resultados fueron millones de pesos perdidos por habérselo entregado a fundaciones que al final no rendían las platas, que no lo invertían como tenían que hacerlo, y también con malas gestiones de crisis, recordemos los incendios, ¿cierto? Y una falta una falta de conexión total con las necesidades y las penurias de los chilenos a un gobierno que está tomando su primera medida de forma responsable, cuidando cada peso que recibe el Estado, porque ese es dinero que sale de los bolsillos de cada uno de nosotros. En los momentos en que trabajamos, pagamos cierto impuesto, en el minuto que compramos algo, pagamos impuestos, y por lo tanto la responsabilidad de invertir los bienes, esos recursos, es tremenda. Y por otro lado, un gobierno que está también atacando las principales necesidades de los chilenos. Vemos aquí que la seguridad se ha tomado la agenda del día de hoy, pero también creo que hay que reconocer a la ministra Maite Chomalí con su plan para poder atacar la agenda oncológica. Eso ha sido tremendo, eso significa que hay más personas que probablemente van a ver su expectativa de vida aumentada, ¿cierto? Producto de que recibieron una atención de salud de forma oportuna, algo que también durante el gobierno anterior fueron incapaces de hacer.
Y por cierto, quedarse en lo grande, digamos, no en lo pequeño. A propósito de lo que tú decías de las listas oncológicas, veía ayer un fast check donde hablaban de que estaba circulando un video en redes sociales que decían que las listas de espera en materia oncológica se habían reducido de 30.000 a 800. El fast check era que esto era mentira, los comentarios eran, mira cómo mienten los adherentes del gobierno de José Antonio Kast. Es decir, se estaban quedando en el dato pequeño. La realidad es que las listas de espera han disminuido de 30.000 a 11.000, que por cierto son los datos oficiales que ha comunicado el gobierno.
Pero sería la mitad.
Son 20.000 personas que han salido de la lista de espera oncológica. Son 20.000 familias que ven a quien quieren con una atención oportuna por parte del Estado. Y una atención oportuna que, por cierto, hoy José Antonio Kast no tiene una sola herramienta más, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista legal, para atender a esas personas más rápido. ¿Por qué se les atiende a esas personas de forma oportuna? Porque existe la voluntad de hacerlo. Y una cuestión muy relevante que tú lo planteabas y que se había venido planteando, digamos, hay varios autores relevantes que lo plantean en los últimos siglos. Cicerón, por ejemplo, gran defensor de la República, a pesar de eso, planteaba que no importa tanto el modelo de gobierno, que lo realmente relevante es la virtud de los gobernantes. Y la virtud hoy día de un gobierno que quiere hacer las cosas bien me parece muy relevante. Es decir, un gobierno que cree en ese trabajo bien hecho, que le tiene amor al trabajo bien hecho, un gobierno que tiene valor de la palabra empeñada, que dice que vamos a reducir las listas de espera en materia oncológica y las reduce, que promete entrar a Temuicuicui y entra a Temuicuicui con operativos exitosos. Y ahí me parece que hay algo muy relevante desde el punto de vista de la gestión que rescatar, más allá de la política pequeña y lo que se toma en general la agenda política. Yo creo que el fondo acá es muy relevante. Estamos conversando junto a Rodrigo Meléndez, subdirector ejecutivo del Instituto República. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Cacerita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces, conversando junto al subdirector del Instituto República, Rodrigo Meléndez. Conversábamos a propósito de lo que está pasando en Timuicuicui y la voluntad del gobierno de hacer las cosas distintas respecto a lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Aprovecho de saludar a esta gran comunidad de Nuevas Voces que nos saludan en el chat. Rodrigo Gravert, Jorge Eduardo Gutiérrez, que dicen muy buenas tardes, esperando el programa, listo su like. A Marcelo Urquiola, a Tavita, a Renato Navarro, que nos manda saludos desde la región del Bío Bío. Mónica Cáceres, que dice, bueno, plantea que el gobierno de Boric no tenía la voluntad de poder hacer las cosas. Y esta gran comunidad de Nuevas Voces que va creciendo día a día. No se olviden de dejar su like para que este programa pueda ir llegando a más personas quienes lo están viendo desde YouTube. Y aprovecho de saludar también a quienes hacen posible este programa. Caja 18. Ahorra al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18. Más de 50 alimentos a precios bajos, ubicados en la Daniel Cox 125. Santiago, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorran impuestos según tu renta. Rodrigo, lo conversábamos en off. El tema del día tiene que ver con el Congreso Nacional y las votaciones relevantes que se van a hacer respecto al proyecto de reconstrucción nacional. Y tenemos una noticia, es decir, la DC no quiere aprobar la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional. Fija postura y anuncia rechazo a idea de legislar la mega reforma del gobierno en ambas cámaras. La DC es un partido que podría haber actuado distinto, digamos, entendiendo que esta centroizquierda volviera a tener algún tinte distinto al que ha tenido los últimos 6 años, pero parece que siguen y vuelven a tomar la decisión de ser el vagón de cola de una izquierda radical.
Sí, o sea, no quepo en mi asombro, ¿eh? Sí. La verdad es que
y lo bueno es que no son tantos votos tampoco.
No, además, pero a ver, la DC lleva durante las últimas décadas, ¿cierto?, siendo, este, como tú bien decías, el vagón de cobre de la izquierda radical. No es ninguna sorpresa. Y lo cierto es que era quizás previsible que la DC iba a tomar esta decisión, dado que, por lo demás, varios de los militantes históricos de los periodos de la Concertación hoy día ya no forman parte de la misma, sí, DC, y fue tomada precisamente por aquellas voces más izquierda, que no tienen mucha diferencia con lo que podría ser, por ejemplo, el Partido Socialista. Estoy pensando, por ejemplo, en la senadora. ¿Sigue siendo senadora Yasna Proboste?
Yasna Proboste, yo creo que es una muy buena pregunta.
Bueno, mientras lo buscamos, digamos.
San Google siempre nos puede ayudar.
Estoy pensando en ella precisamente, que siendo de la más de izquierda.
Senadora de Chile en su último periodo.
En su último periodo, mira. Pero estoy pensando precisamente en ella, ¿cierto? Una persona que siempre estuvo a la izquierda de la DC y que hoy en día ese sector parece ser el que precisamente lleva la batuta en el partido. pudo, creo yo, a mi juicio, la ADC haberse sumado si es que ellos realmente tenían esta responsabilidad de tener que hacer algo por la estabilidad, no solamente financiera del país, el término de las arcas fiscales, sino que además para intentar comenzar a resolver los problemas que generó un gobierno del que ellos se declararon de oposición, empezando el gobierno de Gabriel Boric, pero que colaboraron mucho. O sea, en el peor de los casos fueron colaboracionistas, ¿cierto?, de ese gobierno. Y además, ¿por qué digo que este es un proyecto que es necesario para el país? ¿Ah? Porque, por ejemplo, tú necesitas aumentar los fondos para poder continuar con la reconstrucción después de los incendios, sobre todo en la región del Biobío, Ñuble y Biobío. Pero por otro lado, tú también necesitas generar un ambiente propicio para que el país siga creciendo económicamente en los próximos años. Llevamos muchos años estancados sin realmente un crecimiento económico que les permita a las personas prosperar, que les permita a las personas tener más un ingreso, ¿cierto?, para poder gastarlo en otros temas que no sean simplemente temas muy básicos, ¿cierto?, y que eso te permita ir teniendo acceso cada vez más a una mejor calidad de vida. Lo cierto es que nuestros padres, Fernando, probablemente, ellos dirían con los ojos cerrados que ellos han tenido un pasar económico mucho mejor que el de nuestros abuelos. Sí. Pero la gente de nuestra edad probablemente no puede decir lo mismo. Y eso significa que el país ha estado estancado, y eso es producto de este estancamiento económico, y que el país tiene que salir a crecer. Y para salir a crecer, para poder atraer esa inversión económica, tú tienes que hacer lo que propone este proyecto. Tú tienes que, por un lado, reducir la tasa impositiva. Sabemos que llevamos décadas también aumentando los impuestos Sostenidamente, aumentando los impuestos, y resulta que no estamos recaudando más. O sea, algo falla en esa fórmula, y lo hablábamos antes, este gobierno propone hacer las cosas distintas, y hacer las cosas distintas, en este caso, es bajar los impuestos. Hay experiencias internacionales de sobra para darse cuenta que este es un camino que Chile puede tener. Está el caso de Irlanda, está el caso de Estonia. Pero no hay que ir muy lejos para buscar estos ejemplos. Chile ya lo hizo en la década de los 80. Chile redujo fuertemente la carga impositiva, desreguló varias partes de un mercado que estaba completamente regulado a propósito de varias experiencias estatistas, ¿cierto? No solamente la de Salvador Allende, una experiencia que comienza la intervención del Estado en la economía mucho antes. Y que ese minuto de los años 80 es un sistema que colapsa. Y no nos quedó otra más que abrirnos al mundo. Y nos abrimos al mundo en un minuto histórico en donde el mundo estaba cerrado. Éramos los pocos, si no los únicos, que buscaban importar, que buscaban abrirse a nuevos mercados. Y eso significó muchas veces incomprensión por el resto del mundo durante esa década. Pero hoy en día esto es una fórmula que está aprobada. Es cosa de mirar lo que está haciendo Argentina. Uh-huh. El gobierno del presidente Milei, al otro lado de la cordillera, está calcando prácticamente la receta que Chile utilizó para ser el país que somos hoy en día, que somos mucho más sólidos en términos económicos que Argentina, y somos un modelo para los otros países de la región. Costa Rica, un país que hoy en día es muy rico, más rico que Chile per cápita, es lo que es precisamente porque hizo lo que nosotros hicimos. O sea, el modelo chileno de desarrollo económico, pongámoslo en estos términos, está probado que funciona. Pero lamentablemente a nosotros se nos olvidó nuestra propia receta, y tenemos que recobrar ese camino, y eso es lo que busca precisamente este proyecto. Y me llama la atención, eso sí, más allá de que la ADC haya sido el vagón de cola de la izquierda radical el último tiempo, que sea la propia ADC la que lo olvida. Una ADC que gobernó 10 años desde el 90 hasta el 2000, ¿cierto?, con el presidente Elwin y con el presidente Frei, y que profundizaron precisamente este modelo. Ellos no buscaron, ninguno de estos dos personajes, grandes personajes de la historia de Chile, ¿cierto? Ninguno intentó destruir el modelo económico, ninguno intentó volver a lo que teníamos antes del año 73, al contrario. Lo profundizaron y lo intentaron amortiguar, porque al principio quizás pudo haber sido muy duro, se pudo haber hecho cambios, y ellos hicieron esos cambios, y esos cambios son los que permitieron la caída sostenida de la pobreza en nuestro país de una manera que jamás habíamos visto antes. Eso es producto precisamente de esta convicción de que los modelos económicos importan y que la receta chilena era exitosa.
Y acá hay muchas cosas dentro de lo que tú dices que yo creo que vale la pena rescatar desde el punto de vista de hacerles notar hoy como contraste frente al trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años. Patricio Elwin recibe un país con un impuesto corporativo del 10%. Hace una mega reforma también en materia tributaria y aumenta el impuesto al 15%. Pero el impuesto al 15% seguía siendo un impuesto prudente, competitivo internacionalmente. Chile estaba con un superciclo del cobre. Es decir, habían elementos relevantes que nos daban a entender que subir el impuesto al 15% prudencialmente podía ser responsable, aumentar la recaudación fiscal, en consecuencia aumentar la presencia del Estado, donde sí tiene que estar el Estado, sin afectar la inversión en Chile. Eduardo Frei sigue la línea de la prudencia, digamos. Ricardo Lagos también, aumentando cada vez más el impuesto, pero con la línea de la prudencia. Y acá, correlación no implica causalidad, pero sí me parece que esto es muy relevante desde el punto de vista de hacia dónde ha ido el país y qué es lo que nos ha pasado. Cada vez han aumentado más los impuestos corporativos. Y cada gobierno de la Concertación crece menos. Es decir, el país ha aumentado no solamente sus impuestos corporativos, también sus impuestos a las personas, los impuestos a las pequeñas empresas, y ha creado ministerios, ha aumentado el gasto fiscal. Y la receta, digamos, de hacer eso nos ha traído como consecuencia crecer cada vez menos, no tener un Estado eficiente en términos de gasto de los recursos. Y prueba de eso es que el Estado de Chile en los últimos 10 años ha aumentado un 56% del gasto público, y eso lamentablemente no se ha reflejado en la vida de las personas. Si preguntémosle a cualquier vecino de las distintas comunas de lo largo de Chile, de las más pobres y de las más ricas, si es que en los últimos 10 años siente que en la ventanilla de atención municipal o siente que en las ventanillas de atención de algo que depende del gobierno central lo atienden un 56% mejor que hace 10 años. La respuesta es no. Preguntemos a las personas si sus calles están un 56% más limpias, un 56% más iluminadas, si las listas de espera se han reducido un 56%, si la educación pública ha mejorado un 56%. No. No han mejorado lo que ha aumentado el gasto público. Es decir, hoy día el Estado de Chile, siendo el más rico en su historia desde el punto de vista de lo que gasta en gasto público, no es el que entrega la mejor prestación a las personas en su historia. Ahí sí hay una correlación relevante desde el punto de vista de que más gasto no necesariamente significa una mejor prestación por parte del Estado. Y ahí hay algo de fondo que hacer. Y lo que hace la Democracia Cristiana hoy día es no tener autocrítica respecto a lo mal que se han hecho las cosas. Es decir, la Democracia Cristiana también es responsable de la reforma tributaria de Bachelet, es responsable de la reforma de educación de Bachelet, es responsable de la reforma laboral de Bachelet, es responsable de la reforma al sistema político de Michelle Bachelet. Y hoy día no son capaces de hacer una autocrítica al respecto de las consecuencias negativas que esas grandes reformas le trajeron a Chile. No es capaz de hacer una autocrítica, se opone hoy día al proyecto de reconstrucción nacional y a la Democracia Cristiana le gana la antojera ideológica. No es un partido de centro abierto al diálogo y con primacía de la realidad. No lo es. Y acá hay varias cosas que son peligrosas. Dentro de ella, me parece, es el comportamiento de los otros partidos que se dicen de centro izquierda. ¿Van a actuar igual que en el estallido social? ¿Van a callar? ¿Se van a oponer a aquellas cuestiones que le hacen bien a las personas? ¿Van a sumarse a rechazar el proyecto de reconstrucción nacional de la misma manera en la que se sumaron a aprobar un texto refundacional? ¿O van a actuar con prudencia, con primacía de la realidad, entendiendo que las recetas que aprobaron hace un par de años le hicieron mucho mal a Chile? Porque si toman la decisión de rechazar el proyecto de José Antonio Kast, si toman la decisión de volver a oponerse a eso que le va a hacer bien a las personas, como tú lo decías, empíricamente, digamos, comprobado que hoy día una reducción de impuestos es necesaria, somos un país que tiene un impuesto corporativo del 27%, cuando de la OCDE es poco más de 22% en promedio. Bueno, si la izquierda, la centroizquierda toma esa decisión, van a quedar aún más determinados a ser el vagón de cola de la izquierda radical. Lo llevan siendo por muchos años, pasando a la irrelevancia. Pero si deciden rechazar la idea de tan solo legislar el proyecto de reconstrucción nacional, yo creo que queda más que declarado que el Frente Amplio y el Partido Comunista no solamente han ganado una batalla electoral, han ganado una batalla respecto al fondo de qué es lo que piensa y cómo actúa la izquierda y la centroizquierda en Chile.
Así es. Mire, y yo me voy a tomar algo de lo que tú comentaste, ¿cierto? De las reformas de Michelle Bachelet. Sabemos que Michelle Bachelet es médico, ¿cierto? Yo no sé si tendrá especialidad, y si es que tiene, cuál será. Pero yo creo que bien podría ser anestesióloga. Porque ella fue la que puso este país en coma después de su segundo gobierno. Ella es la que nos ha mantenido, sus reformas me refiero, son las que nos ha mantenido estancado económicamente, con una educación que no ha mejorado sustancialmente su calidad, a pesar de que la cambiamos de pie a cabeza, metimos los SLEP, se les quitamos los municipios, que son los que están más cerca de las personas, ¿cierto? Modificamos todo el sistema de financiamiento, se eliminó el copago, da lo mismo que es lo que opinen los padres, al final todo un burócrata va a decidir qué ocurre con la educación y por lo demás tenemos que poner más plata. ¿La ponemos en los más niños, que es donde más incide su desarrollo futuro? No, pongámosla en los universitarios porque son los que votan. O sea, hicimos todas estas reformas y al final no ha cambiado prácticamente nada. Lo único que cambió es que somos más pobres y que tenemos que pagar más impuestos. Y eso también se da porque la ineficiencia es cara. Cuando tú tienes un país sumamente ineficiente con los impuestos, al final te sale caro. Y te sale caro porque tienes que ir reiteradamente subiendo los impuestos para simplemente mantener el mismo nivel de servicio.
Parchar, parchar, parchar.
Tal cual. Nosotros lo que hemos gastado año a año en materia de salud. Año a año se aumentan los recursos de salud. Pero las prestaciones de salud, es decir, la cantidad de atenciones que se dan a las personas, no ha aumentado de la misma manera, ¿cierto? Sí. Prácticamente están estancadas. Esto, el doctor Jorge Acosta, esto es experto en esta materia del Centro de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián, tienen un estudio que analiza precisamente todo esto. Y también por citar a otra gran economista del país, María Cecilia Cifuentes, el día de hoy publicó una carta en el Diario Financiero.
La gran Cecilia Cifuentes.
Sobre la ineficacia de los municipios. Más allá de que tiene una idea que la que yo no estoy de acuerdo, que es que cambiar la forma de las contribuciones no creo que no lo convierte en un impuesto justo. Yo creo que es injusto, da lo mismo como se plantee, pero al margen de eso, pone el cascabel al gato en el sentido de que no hemos analizado cómo los municipios gastan los recursos fiscales. No recuerdo los datos y que no los voy a citar, pero la idea central era que los municipios en su conjunto, ¿cierto?, han aumentado el nivel de gasto público a una proporción mayor que el resto del gobierno central, y aún así las personas no reciben esos beneficios, no los perciben, y que por lo tanto es natural que exista una gran oposición a seguir pagando las contribuciones.
Y bueno, un pequeño dato, los municipios gastan en promedio, y los gobiernos regionales también, es decir, estos gobiernos subnacionales, gastan un 55% de su presupuesto en pagar sueldos y en personal. ¿Cuánto gasta la OCDE en promedio? Tanto que se quiere parecer la izquierda a la OCDE, 36 puntos del presupuesto de los gobiernos subnacionales. Ahí hay un problema de fondo, un problema que es sumamente
así es
relevante.
Pero aquí busqué rápidamente la columna, le recomiendo que la lean, está en el Diario Financiero y también en la cuenta de Twitter de ella, de María Cecilia, pero la frase destacada es que el gasto en burocracia del nivel municipal es el 80% del gasto.
Sí.
O sea, 8 de cada 10 pesos que un municipio gasta, en promedio, ¿cierto?, es en personal, es en burocracia, es en lo pongo al revés. Solamente 2 de esos pesos están gastados en cualquier otro tipo de cosa.
Mira.
O sea, es absurdo.
Es decir,
realmente, y además es escandaloso cuando porque todo esto se junta, ¿cierto? Cuando sí. Tú tienes unas contribuciones, que yo insisto que son injustas, porque a nadie le pueden estar cobrando un impuesto por el simple hecho de ser dueño de algo. Pero cuando a ti te cobran las contribuciones, cuando nadie sabe a ciencia cierta cómo es que el Servicio de Impuestos Internos hace los avalúos fiscales y cuánto determina qué es lo que debe pagar cada de esas propiedades, y que van subiendo año a año y suben mucho más que la inflación y que suben mucho más que la plusvalía de los bienes inmuebles, tú te das cuenta que al final esto es una caja negra, ¿cierto? Que nadie sabe bien qué es lo que está ocurriendo, pero resulta que al final de cuentas lo que todo el mundo tiene claro es que tú tienes que pagar más y recibes, en el mejor de los casos, recibes lo mismo. Pero probablemente vas a recibir un peor servicio. ¿Por qué? Porque no hay eficacia en el gasto público. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner el foco de la atención en el problema. Eso es ponerle cascabel al gato, ¿cierto? Es darnos cuenta de que no estamos haciendo bien las cosas. Y eso es lo que nos tiene como país con un gasto público alto en comparación a los servicios y que se reciben desde el Estado en cualquiera de sus niveles. Y eso además es lo que provoca que el gasto social en Chile, por lo demás, sea de los más ineficientes de la OCDE.
Sí.
Hay tablas comparativas, ¿cierto?, que establecen o que demuestran más bien cómo afecta la desigualdad entre las personas antes y después de la acción del Estado.
Un pequeño dato al contraste de Chile y Alemania. Chile es prácticamente igual de desigual que Alemania en índice Gini antes de impuestos.
Así
después
es.
De impuestos, Chile es un 60% más desigual que Alemania.
Y lo peor de todo, que en Chile el efecto del Estado es prácticamente nulo. Y en Alemania toda esa diferencia lo logra hacer el Estado.
Nos están retando ya que nos tenemos que ir a pausa comercial. No me quiero ir sin antes, nos van a retar, pero tengo que plantearlo respecto a los 8 puntos que tú decías de gasto municipal, que gastan 8 de cada 10 pesos. Imagínate, los últimos estudios de Horizontal han planteado que son 55% de eso lo que se gasta en personal. El resto es en gasto administrativo, en gasto de burocracia. Horroroso. Es decir, 2 de cada 10 pesos llegan a las personas. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya nos están retando acá los sensores del tiempo. No se despeguen de la Sintonía de Agricultura, que ya volvemos.
Atención planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Nuevas Voces, de Ideas y Sociedad, iba a decir. Mira, tengo, y aprovecho de pasar el aviso los sábados a las 8 en Agricultura. Oye, lo conversábamos en off, ¿qué vamos a hablar en este tercer bloque? Hay mucho que hablar respecto a la decisión de rechazo de la Democracia Cristiana, lo conversábamos en el segundo bloque, y además la Democracia Cristiana da ciertos argumentos. Argumentos que, por cierto, con la mayor objetividad posible, lo digo, me parece bastante mediocre. La Democracia Cristiana plantea que una de las principales razones para rechazar la iniciativa de tan solo discutir el proyecto de reconstrucción nacional es de que esto favorece principalmente a los grandes patrimonios y podría afectar áreas sociales relevantes. El diputado Díaz señala que esto beneficia principalmente a los grandes patrimonios del país y se aleja de las principales necesidades de la ciudadanía. Menciona impactos eventuales en salud, vivienda y educación. Hay ahí, me parece que una mediocridad intelectual o argumentativa en no saber dar argumentos relevantes. En primer lugar, lo que están rechazando es la idea de legislar. En segundo lugar, si acá lo que le preocupa es afectar a los grandes patrimonios, despreocúpese, porque acá lo que se va a hacer es permitir que los grandes patrimonios vengan a invertir para poder generar empleo. ¿Y el empleo a quién beneficia? A las personas. Se va a entregar un crédito tributario, que es parte de este proyecto de reconstrucción nacional. Un crédito tributario que tiene como argumento y fondo que mejorar la inversión en Chile, incentivarla y además beneficiar la contratación formal y con buenos salarios. Pero le preocupa que esto pueda afectar áreas sociales relevantes para los chilenos. A mí me parece que la reconstrucción en Viña, en Valparaíso, en Concepción, en la región de la Araucanía y en las distintas regiones que han sufrido incendios en los últimos años son absolutamente prioritarias para las personas. A mí me parece que para las personas tener un empleo es absolutamente relevante. Hoy día hay uno de cada cuatro chilenos en la informalidad. Y en el último periodo de gestión de Janet Jara aumentó en un 69% la cantidad de personas que llevan buscando trabajo por un año o más. Ahí me parece a mí hoy día que están las prioridades las de las personas. No si el impuesto corporativo baja de 27 a 23, que no se nos olvide. Esto el gobierno lo hace porque entiende que es la receta para que las personas puedan vivir mejor, no por beneficiar al gran empresario. Rodrigo Meléndez.
A ver, yo estoy de acuerdo con que los argumentos de la democracia cristiana, digamos, son bastante menores, por decirlo sí. Un poco más elegante. Lo cierto es que sobre todo cuando dice que es porque puede haber ciertos impactos en salud, vivienda y educación. Pero analicemos qué significa impactar. Porque cada vez que existe, por ejemplo, algún tipo de anuncio de que se va a reducir un gasto innecesario, la izquierda dice que esto impacta la educación, impacta la cultura, impacta lo que sea. Lo cierto es que el verdadero impacto va a ser si es que las personas que necesitan la ayuda del Estado en esas materias la van a recibir o no. Y aquí el gobierno ha sido bastante majadero al respecto. Y es que se están haciendo recortes, pero en toda aquella materia de gasto en donde es innecesario. Volvemos al concepto de la eficiencia de la en este eficiencia, caso. Sí. Si es que somos más eficientes, podemos proveer el mismo nivel y misma calidad y misma cantidad también de atención con menores recursos utilizados por ello. Por lo tanto, este argumento de que se va a afectar, veamos, aquí el gobierno ha sido bastante claro, insisto, de que no se va a afectar ninguno de los servicios que provee, que el Estado otorga en esta materia sociales, y al contrario, lo que se busca es eficientar este gasto público. El caso del INJUF, por ejemplo, que la mayoría de su presupuesto se iba precisamente en financiar los sueldos de los integrantes del INJUF.
Y
los programas era un monto menor y que al final no terminaban llegando los jóvenes.
Y ahí eso que tú planteas es muy relevante, porque el INJUF lo planteaba, de hecho, en tu mismo asiento la ministra María Jesús Wolf, el 90% de su presupuesto lo gasta en gastos administrativos y personales. Es decir, 9 de cada 10 pesos se van a pagar sueldos y gastos en burocracia y gastos administrativos. Y del 10% que iba destinado a las juventudes de nuestro país, llegaban al 0.01% de la población objetiva. Es decir, una parte del Ministerio de Desarrollo Social, un servicio del Ministerio de Desarrollo Social, gasta 9 de cada 10 pesos en gasto administrativo y gasto en personal. De ese 1 de cada 10 pesos llega a 1 de cada 1000 personas de las que podría llegar eventualmente.
Así es.
Ahí hay un problema relevante en cuanto a cómo se están gastando los recursos, porque lo hemos conversado a lo largo del programa, no es solamente en el INJUV. Esto también pasa en los distintos ministerios, esto pasa en los municipios, pasa en los gobiernos regionales. Es decir, es un problema transversal, digamos, dentro de las distintas administraciones del Estado.
Así es, y por lo tanto, lo que tú tienes que hacer cuando tienes escasez de recursos públicos es tratar de sacarle el jugo, el máximo, a cada peso que tú tienes.
Así es.
Y eso es lo que se está intentando hacer. Esa esta es una receta revolucionaria que está planteando el gobierno actual, porque como ya venimos hablando, llevamos décadas aumentando el gasto público sin entrar a precisar si es que lo que estamos gastando está debidamente gastado o no. Y otro argumento de la Democracia Cristiana que también considero pobre es que dice que va a beneficiar a los grandes patrimonios del país. A ver, aquí yo creo que hay dos temas, porque si es que tú tienes un sistema de impuestos que está diseñado para que no todas las personas paguen lo mismo en forma proporcional, sino que sí, tú le cargas más la mano a ciertas personas, por definición, cualquier alteración del sistema impositivo va a significar que ellos se vean más beneficiados. Pero es porque así tú construiste el sistema, digamos. Tú estás haciendo que algunos paguen más, por lo tanto, si tú quieres bajar impuestos, en principio ellos van a ser los más beneficiados de base, ¿cierto? Porque así está hecho. Es más, uno podría decir que las bajas de impuestos no benefician a las personas más pobres, porque resulta que en el impuesto a la renta, ¿cierto?, dentro del tramo exento. ¿Eso significa que bajar impuestos es malo? No. ¿Significa que subir impuestos va a ser bueno? No. Significa que hay un tramo exento, que así está construido el sistema y que por lo tanto a ellos simplemente no los va a afectar. Es una consecuencia de cómo está hecho. Sí. Pero además, eso tampoco es tan cierto. Porque la forma en que está construido nuestro sistema de impuestos, y aquí me tomo la licencia para poder explicarlo.
Adelante.
Existen tres grandes impuestos a la renta, ¿cierto? A lo que uno va produciendo, a lo que uno va ganando. Está la primera categoría, la segunda categoría y el global complementario. Todos los que tenemos un trabajo remunerado dependiente, ¿cierto?, que estamos contratados por otra persona, pagamos la segunda categoría, que es el impuesto al trabajo, en este caso, dependiente por regla general. Después está la primera categoría, que se suele explicar, no es tan así, pero se suele explicar que es el impuesto de las empresas. Y aquí está el 27%, que el gobierno quiere disminuir, y también las pymes pagan un porcentaje menor y el gobierno se comprometió con mantenerlo. Porque está proyectado que suba, por eso se mantiene, ¿cierto? Sí. Y después está el global complementario, que es un impuesto final que aplica sobre todo lo que una persona gana durante el año. ¿Por qué esto es importante?
Pues fue la desintegración de Michelle Bachelet al FUT.
¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver integrado, qué sé yo? Dada la forma que nosotros tenemos nuestro sistema, lo que se busca es que lo que una persona tiene que pagar, ¿cierto?, en segunda categoría o en primera categoría. La primera categoría sabemos que la paga la empresa, pero cuando la empresa da sus utilidades a los dueños, ellos también le dan en el fondo una suerte de crédito. Le dice, oiga, usted le estoy pagando, no sé, 10 millones de pesos, pero yo por esto ya tuve que pagar impuestos. Yo como empresa ya pagué impuestos. Entonces, cuando llegan al titular, al dueño de la empresa, esos 10 millones, y va a tener que pagar el impuesto global complementario, porque no es un trabajo dependiente, sino que es lo que ganó por ser el dueño, él puede decir, oiga, pero esto ya pagó impuestos.
Así es.
Entonces, usted no me tiene por qué cobrar dos veces el mismo impuesto. ¿Qué ocurre? Que si yo bajo el impuesto a la empresa, ese monto, ese crédito que va a tener el dueño es menor. Por lo tanto, los grandes patrimonios, como dice la DC, resulta que en sus impuestos personales van a terminar pagando más, porque va a tener menos impuestos que ya pagó la empresa al Estado. Esto es un poco técnico, es un poco árido, sí, pero es muy fácil ser la izquierda y empezar a tirar cuñas al aire diciendo que esto beneficia más a menos, y hay que entrar a ver. Sin por la forma que está hecho nuestro sistema, y entrando fino por cómo funciona realmente, lo cierto es que lo que está diciendo la izquierda son simples manotazos de abogado tratando de frenar una reforma que es buena para el país y que es necesaria para el país.
Bueno, la explicación técnica de Rodrigo Meléndez, ya finalizando el programa, nos están mirando feo desde el deporte, como es habitual, terminando tarde. No se despeguen de la sintonía porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos vemos mañana a las 1 de la tarde. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.